Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay cine sin palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón.
Muy buenas, Fernando. Que la fuerza te acompañe.
Que la fuerza sea fuerte en ti.
Efectivamente, sí. Que la fuerza te acompañe.
Que la fuerza te acompañe porque, igual que estamos haciendo últimamente, venimos a hablar de una película muy esperada por mucha gente en muchos lugares del mundo, que no es otra que Han Solo, una historia de Star Wars. Porque parece ser que hay que explicar que Han Solo es una historia de Star Wars, porque Han Solo solo no les valía, parece ser.
No, pero con Rogue One también era así, Rogue One, una historia de Star Wars.
Ya, pero Rogue One, dices tú, ¿qué significa Rogue One? Pero Han Solo, como que a lo mejor Han Solo no te retrotrae a Digimon, por decirte otra cosa. Quiero decir, que Han Solo me parece que ya de por sí es una historia, un nombre que ya te dice que vas a hablar de Star Wars. Pero bueno, lo que he dicho, es una película muy esperada y nosotros nos estamos aficionando a hacer programas de películas muy esperadas, porque somos así de guays.
Sí, y porque últimamente grabamos menos.
Y porque últimamente grabamos menos, que era la segunda parte, pero tampoco la iba a decir. Pero bueno. Entonces, yo creo que podemos meternos ya un poquito en harina y hacer como hacemos siempre, que es escuchar primero el tráiler y luego pues ya nos metemos a hablar de la peli.
Llevo haciendo chanchullos en la calle desde los 10. Me echaron de la escuela de vuelo. Por tener mis propias ideas. Voy a ser piloto. El mejor de la galaxia.
Chico. Necesito una tripulación. ¿Te apuntas?
Eso es sí.
Puede que yo sea la única que sepa quién eres de verdad.
¿A qué te refieres?
¡Prepárate!
Pensé que teníamos problemas, pero no. Todo bien.
Así que quieres cambiar las cosas.
Sí.
Créeme, te va a encantar. ¿Y en qué rama te interesaría alistarte?
Voy a ser piloto. El mejor de la galaxia.
¿Tu nombre?
Uy, perdón. Se me ha colado aquí otra cosa. Uy, ya está.
Que, bueno, yo creo que o hemos visto dos trailers seguidos o el tráiler es igual de largo que la película.
Gracias, gracias. Porque cuando estábamos viéndolo digo, llevamos un minuto y a mí se me ha hecho más largo todavía que la película. Esto es un poco raro. Era el vídeo que ponía tráiler extendido. A lo mejor es que han metido dos tráilers juntos, los dos primeros tráilers cortos que tenían, y los metieron seguidos. No lo sé. Pero no me da tiempo a leer los comentarios que hubiera en ese vídeo. Antes de seguir, Bárbara, cuéntanos de qué va Han Solo, una historia de Star Wars, que hay que apostillarlo bien.
Bueno, pues Han Solo, una historia de Star Wars, va sobre el mítico contrabandista que todos adoramos, que es el joven Harrison Ford, pero aquí no es Harrison Ford, es otro señor que se llama Alden Ehrenreich.
Ehrenreich. Como sea.
Y bueno, la cosa es que vamos a ver el origen de Han Solo, de cómo se transforma en un piloto y en un contrabandista. O sea, su origen. El origen de Han Solo. O sea, se podría llamar Han Solo el origen.
Pero no, se llama una historia de Star Wars.
Pero podría llamarse así, Han Solo, coma, el origen. Que además eso está súper de moda. Con lo de Pesadilla en Elm Street, el origen. Lobezno, el origen. ¿Sabes?
Pues X-Men, Lobezno, el origen.
El origen. Bueno, todo es el origen.
Sí, entiendo. La verdad es que has hecho un resumen muy escueto, pero realmente está bien, porque es que la película va de eso, de descubrir cómo Han Solo se convierte en el Han Solo que todos recordamos de la trilogía de los 70.
Recordamos y adoramos.
Lo recordamos principalmente, hay gente que lo adora más y gente que lo adora menos. A mí me gusta mucho el personaje, pero lo mismo hay gente a la que no le gusta tanto. Tampoco vamos a generalizar con que todo el mundo lo adora.
Hombre, es Han Solo, ¿sabes?
Pero puede ser Han Solo y no adorarlo. Da igual. De todas formas, la película pues nos cuenta todas las cosas que esperas de Han Solo. Aquí las tienes, porque te quieren contar todo su origen. Y tenemos un panel que, como ya ha adelantado Bárbara, el protagonista es Alden Ehrenreich, que no sé si os sonará a alguien, a mí no me sonaba de nada, pero parece ser que salió en la película de los hermanos Coen, Ave César. Que yo no la he visto.
Es que no la he visto. Está en Netflix, creo.
Está en Netflix. Y bueno, yo si quieres ya te voy a preguntar, porque ha habido bastante controversia, por lo menos aquí en España, entre los críticos, porque había algunos que decían que el pobre chaval le faltaba bastante carisma, le faltaba todo para poder llevar bien este personaje a la pantalla. Y yo quiero saber tu opinión, Bárbara. ¿A ti te parece que Alden lo hace bien?
Pues yo voy a partir una lanza en favor de Alden. Y he de decir que lo hace bastante mejor de lo que me esperaba, pero también es cierto que yo me esperaba muy poco. Entonces, pero sí, a ver, también es que si ponemos a un actor al lado de Emilia Clarke, pues es que lo hace bien.
Sí.
Entonces, ahí gana puntos. Es pero, que,
Dios mío.
Pero claro, o sea, Alden Ehrenreich, o sea, yo me lo imaginaba peor. Me ha gustado su personaje de Han Solo. Sí que es cierto que Han Solo es como un poco más, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la película empieza con Han Solo teniendo, ¿qué? 17 años a lo mejor.
No, yo creo que es 20añero, que tiene 20 y algo.
Pero súper joven, ¿sabes? Y claro, todavía no ha vivido todo lo que ha vivido Han Solo para convertirse en un contrabandista de vuelta de todo. Y que diga las míticas frases como, dice Leia, te quiero, lo sé. ¿Sabes? Pues no ha llegado a ese punto.
Es que aunque estuvieran en ese mismo punto vital del personaje, yo a Alden no le veía diciendo esa frase de una forma correcta. O sea, yo le veía que iba a hacer mucho el ridículo, que le falta todo el carisma que tenía Harrison Ford cuando hizo de Han Solo. Pues este chico es verdad que tiene una gran papeleta, porque el pobre chico pues, tiene que intentar imitar un mínimo a Harrison Ford en los mejores momentos de Harrison Ford. Y coincido bastante con Bárbara, aunque no del todo, porque yo ya iba con una predisposición a esta película de la que me decía todo el mundo que era una mierda, que era increíblemente mala y que vamos, que se la podían haber ahorrado porque era peor que Jar Binks en el episodio 1. Y
yo he escuchado Mierda Infecta y de hecho he escuchado de un fan de Star Wars, antiblogger, que lo podéis seguir en Instagram, que es bastante gracioso, que decía en plan de, no es como el episodio 8... que a mí no me gustó, pero a medida que la he ido viendo una y otra vez me ha acabado gustando. No, es que esta es Mierda Infecta. Y yo he de decir que a mí Mierda Infecta no me ha parecido. O sea, sí que dicen que es mejor que Rogue One, pues para mí no, porque Rogue One me parece una obra maestra, me encantó. Y esta, pues me ha gustado bastante menos porque se me ha hecho muy larga, pero sí que me ha gustado. O sea, dentro de lo que cabe, me ha parecido todos los personajes dentro de lo que cabe más o menos correctos. Y yo a Alden Ehrenreich no le iba a pedir que fuese Harrison Ford, porque es que Harrison Ford es un actorazo y este chaval, pues no.
A ver, tampoco nos pongamos hiperbólicos, ¿vale?, con este hombre, porque Harrison Ford no es tan buen actor. La cosa es que en los 80 tuvo dos grandes papeles, como son Han Solo y Indiana Jones, y le supo dar mucho carisma. Pero Harrison Ford, él mismo es muy consciente de que es un actor bastante limitado, que ha tenido mucha suerte de encontrar unos papeles que le han venido muy bien. Pero aún así, Alden Ehrenreich, que está diciendo todo el rato Emmerich, como si fuera el director de el Ronald Emmerich, el de Independence Day, el director, que no es él.
No, es que tiene un apellido complicado. Es el Ehrenreich.
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 Vamos a llamarle Alden a partir de ahora.
Vale, Alden, para los amigos.
Que Alden, pues yo creo que el papel no está hecho para él, porque es lo que decía antes, Harrison Ford se encontró con este caramelito y le supo sacar mucho jugo, y Alden lo único que intenta es recrear un poquito el carisma que tenía Harrison Ford, pero intentando ponerle la inexperiencia que tiene que tener el personaje por el momento vital en el que está. Yo creo que el chico lo intenta muy fuerte, no es que sea una patata, o sea, tiene un poquitín de carisma, el suficiente para poder saber poner la cara adecuada en el momento adecuado.
Que no es Emilia Clarke.
Ya llegaremos a Emilia Clarke, tú no te preocupes. Ya después
yo simplemente hablamos. Estoy comparando para que la gente se vaya haciendo a la idea, para que ellos piensen, vale, Emilia Clarke, Clara Acelga, y en comparación, pues para que sepan la diferencia, ¿sabes? Pues como estos actores que tienen cara patata, que es que... Pues es que ahora no se me ocurre ninguno, que pero sí, hemos, sí. Ha habido muchos. Y hemos hablado de muchos, de cara Acelga, en este programa.
Sí, ya lo sé. Sí, yo soy el primero que te digo que Emilia Clarke es una gran privilegiada porque ha tenido la suerte de Juego de Tronos.
Sí, y a ver, a mí en Juego de Tronos me gusta.
Bueno, pues a ti te gusta, pero sigue teniendo la misma cara de Acelga. Pero yo estaba hablando de Alden y, a ver, Alden tiene un pequeñito carisma, pero no llega a tener un carisma que tú digas, es que me importa Han Solo. Es que yo viendo la película decía, es que me importa Han Solo porque conozco a Han Solo, pero no me importa Han Solo por Alden. Porque si es por Alden no me importa una puñetera mierda, sinceramente. Es que en esta película creo que ningún personaje me termina de importar prácticamente nada. Ni siquiera Lando, que era el que todo el mundo salvaba porque tenía, supuestamente era el único que tenía carisma en esta película. Y es cierto que tiene más carisma que Alden.
Ah, no, a mí me ha gustado más Alden, ¿eh?
A mí no, a mí me ha gustado más Donald Glover, perdón, que también hablaremos ahora de él, pero a ver, Alden no sale tan mal parado como a mí me habían vendido. Posiblemente porque me lo habían vendido tan mal que era muy complicado llegar a esos límites. Pero sin embargo, si me habían vendido muy mal a Emilia Clarke, yo me lo había creído y realmente ha cumplido las expectativas.
Sí, lo hace muy mal.
Porque pero es que vamos, Emilia Clarke...
Pero como en Terminator, tío.
Y como en Juego de Tronos también.
Pero, a ver, a mí en Juego de Tronos no me disgusta, pero a lo mejor es porque también tiene un papel como muy sobrio.
¿Pero sabes por qué no te destaca tanto en Juego de Tronos? Porque le ponen junto a su Emilia Clarke, que es Kit Harington, que es el de Jon Nieve, que Jon Nieve tiene todavía menos carisma que ella. Entonces,
sí, en Pompeya tenía poco carisma, chaval.
Pues, pero, pues le ponen al lado de él, entonces aquí le hacen el mismo efecto que con Alden.
¿Que sabías que Kit Harington y yo nacimos el mismo día?
Wow.
¿Del mismo año y todo?
Dios mío, ¿eh? Me dejas de pasta de boniato en este momento.
Lo sabía.
Ahora que todo el mundo, con buscar la fecha de nacimiento del actor, sabe cuándo naciste.
Sí.
O sea, ahora mismo, gratuitamente, os acabo de dar ese dato sobre la vida de Bárbara.
Creo, vamos, yo creo que era... Y, sí, y si no es el mismo día, nos llevamos un día. Es el 8 de diciembre del 86.
Muy bien, ya lo ha dicho, ya no hace falta ni siquiera que busquéis. No le deis esa visita a la Wikipedia de Kit Harington, que ya os dice Bárbara el día, el mes y el año en el que nació el pobre chaval, que a lo mejor le daba igual, pero ahí está. Pero la cosa es, Emilia Clarke cumple las expectativas porque la pobre chica tendrá un montón de dinero gracias a Juego de Tronos, pero no va a ganar mucho dinero gracias al carisma que desprende en el cine. Ni siquiera en el drama romántico este de Antes de Ti, tú decías, Dios mío, pobre Emilia Clarke, cómo está sufriendo.
Ay, es que esa yo no la he visto.
Yo la he visto. Yo la he visto. A ver, a mí me gustan mucho las típicas películas románticas, ñoñas, esas cosas. Me gustan. Y ahí aún así ella tampoco me gusta. Pero en esta película, especialmente Emilia Clarke, que tiene el papel de Kira, que es un nombre un poco extraño porque además es Ki diéresis Ra, que no sé de dónde viene. Me parece que no. O sea, que le intentan dar un personaje que tiene cierta profundidad, que tiene una importancia en la historia por su relación con Han Solo, que se conocen desde hace mucho tiempo, que nos vemos al principio, y es que me importa una puñetera mierda ella.
A ver, es Kira hace el personaje pues de su primera novia.
Sí, del primer amor.
Del primer amor de Harrison Ford, no, de Han Solo.
Ya le gustaría, Alden.
Y pero vamos, que a mí me parece que es eso, que es una historia importante, porque gracias a eso entiendes muchas cosas de después del personaje.
Ah, pero si yo no hablo de la historia, yo hablo de la actuación de ella en este momento y de que gracias a ella el personaje no me importa nada, aunque entienda la importancia que tiene el personaje.
Es un personaje bastante importante y que yo no hubiese elegido a Emilia Clarke para interpretar este papel.
Pero la eligieron por lo que todo el mundo sabemos, porque es famosa y porque iba a hacer que la gente fanática de Juego de Tronos se fuera a verlo. O sea, sinceramente, la habrán elegido por eso, igual que la eligieron para Terminator. Porque para Terminator la eligieron por lo mismo, de Emilia Clarke. Toda la gente de Juego de Tronos va a venir a verlo, les gusta Terminator o no, simplemente porque sale Emilia Clarke, que es una cosa muy legítima, pero que yo creo que para una película de Star Wars que se vende sola, no necesitas poner a Emilia Clarke. Podrías poner a una actriz que por lo menos supiera actuar. No sé, es opinión
y
personal.
Y que tuviese más química con Alden.
Y que tuviese más química porque esto además me ayuda mucho a enlazar con Woody Harrelson, porque Woody Harrelson hace el papel de Beckett, que es un mercenario, bueno, un cazarrecompensas, mercenario más mayor que Han Solo.
O sea, es como el Han Solo del futuro.
Es el mentor. Vamos, porque todo el mundo lo sabe. Es el que va a enseñar a Han Solo a ser Han Solo. Y tiene una relación con Thandi Newton, que hace el personaje de Val.
Que Thandi Newton se os sonará de la serie Westworld.
Sí, eso lo iba a decir ahora.
Yo sola lo he hecho, ¿sabes?
Joder, Dios mío, estás a todo.
Sí, últimamente las cojo al vuelo, chaval.
Entonces, en una sola escena, ellos dos, Woody Harrelson y Thandi Newton, me demuestran más química amorosa que en toda la película Alden y Emilia Clarke.
Sí.
O sea, en un minuto, ¿eh? En un minuto
no,
de escena.
Ni llega al minuto.
O sea, solo con la primera mirada que se hacen, yo ya me estoy más a fuego con su relación que con la de los otros dos, y los otros dos son los protagonistas. O sea, hasta ahí. Y eso lo dejo ahí. Entonces, Woody Harrelson me gusta mucho el papel que hace, pero no deja de ser el mismo papel que hace Woody Harrelson últimamente en las grandes superproducciones.
De todas maneras, Woody Harrelson, yo me esperaba bastante más de su actuación y me ha parecido que ha estado correcto, pero como que no se ha esforzado mucho en coger el personaje. Que también lo entiendo, que está en su derecho de, oye, mira, soy Woody Harrelson, yo ya soy famoso, me pagan para hacer Star Wars y realmente me han cogido para que venga la gente al cine porque la gente sabe que soy un actor de putísima madre, como... Hablamos ya en este mismo programa, cuando hablamos de el especial
del Planeta de los Simios.
Y el Planeta de los Simios, exactamente, que hizo un papelón impresionante. Y dice, pues mira, voy, digo mis frases, cobro y me voy a casa.
Sí, pero en el Planeta de los Simios yo creo que estaba mejor, pero
es que el Planeta de los Simios, brutal, el personaje que hace Woody Harrelson.
Woody Harrelson está en esta película para cobrar el cheque y para dar un poquito de caché, porque él pone el piloto automático y te sabe sacar un papel muy bueno. Pero ya está, quiero decir, te sabe sacar algo más que lo que te saca, por ejemplo, Alden o Donald Glover, que hablaremos ahora de él, pero tampoco se esfuerza demasiado. Si queréis ver una buena película donde él está bien, de Woody Harrelson, que es del año pasado, es de estos Oscars, es la de Tres anuncios a las afueras de Evin, Missouri, esa, verla, que es un peliculón y además Woody Harrelson hace un papelón.
Esa tengo ganas de verla, que no la he visto
yo
todavía.
Yo la tengo en Blu-ray, un día la podemos ver y además es una película increíble, muy buena, si podéis verla, y además Woody Harrelson hace un gran papel, así que pues es que es un 2x1, ahí ya directamente. Y bueno, pasamos a Donald Glover, ya que le he nombrado, que es el que hace de Lando Calrissian.
Pero antes de pasar a Donald Glover, quiero comentar que Jimmy
Arzúe, lo he liado.
Nos está comentando, y por ejemplo uno de los comentarios que nos dice es que le molesta mucho los primeros planos de Emilia Clarke sobreactuados. Estamos de acuerdo.
Pero se refiere a la película de Antes de ti.
Ah, pues esa
que es la
no,
que está diciendo.
Pero esta también.
Que ha dicho que Emilia Clarke en Me Before You, que es como se llama en versión original, que da vergüenza ajena los primeros planos que le hacen, pero realmente Emilia Clarke en cualquier sitio donde le pongas, los primeros planos dan en vergüenza ajena porque no sabe hacerlos. No es una persona que sepa mantenerte de una forma creíble un primer plano o directamente que sepa actuar de una forma creíble. También nos decía Jimmy Arzúe que él había ido dos veces a ver la película, una en la premiere con grandes fans de Star Wars y otra con público más normal, o sea, gente que no es muy fanática, y que se había dado cuenta de que el público en general le gustó más. Que le parece que es una película que está divertida, pero que roza bastante lo genérico, que yo estoy bastante de acuerdo con él. Y que la sensación que le dio a todos los fans es que, cuando la fue a ver con los fans, es que es una película para complementar, que ya está, que es simplemente para llenar huecos, como
sí,
todo el mundo sabíamos.
Es para llenar huecos. A mí, ¿sabes una de las cosas, hablando de esto de fans, antes de meternos en Donald Glover? Es que no he visto cosas de merchandising.
Ya, yo lo estaba viendo y digo, a ver si hacen igual que en el episodio 8 y aunque sea me intentan vender cosas, pero no. Han estado bastante correctos.
Merchandising cero. O sea, es que no he visto nada que digas, oh Dios mío, yo qué sé, me voy a comprar el bichito este. ¿Sí? Es que no ha habido nada de merchandising.
Y yo lo agradezco bastante, sinceramente, porque a mí no me gusta que me vendan las cosas y que me las metan con calzador. Y si no han visto que pudiera meter nada de una forma orgánica, pues mejor que no lo metan. Donald Glover, que hace el papel de Lando Calrissian. Todo el mundo hablaba de él maravillas, de que se comía la película, el personaje con más carisma, que la película valía la pena por verla por él. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que incluso, aunque sea el personaje que tenga más carisma de todos, tampoco me justifica la película de, Dios mío, tengo que verla porque sale Donald Glover haciendo el papel de su vida.
No, además es que ya te digo, a mí Alden me ha gustado más que Donald Glover. Donald Glover me parece que hace un papel correcto. También es cierto que a mí en las películas originales el personaje de Lando Calrissian no es que me cayera especialmente bien. O sea, me parecía... no me gustaba mucho. Pero en esta, no sé, o sea, es que tampoco creo que aporte gran cosa a la película, salvo que es el dueño original del Halcón Milenario.
A ver, aporta en el sentido de que te muestran el nacimiento de la relación que tienen Han Solo y Lando, porque es una cosa que tú ya veías en el Imperio Contraataca, de esto se conocen, tienen una rivalidad amistosa entre ellos desde hace mucho tiempo, sabemos que Han Solo le ganó el Halcón Milenario a Lando Calrissian, ese tipo de cosas, pues no necesitas saber.
En una partida de cartas en la que, según Han Solo, fue limpiamente... Y según Lando Calrissian, hizo trampa.
Claro. Entonces, pues está muy bien ver esa historia y ver cómo crece, cómo nace esa relación entre ellos dos. Entonces, me parece un gran punto de partida ese. Pero, de todas formas, Donald Glover no me parece que lo haga tan bien como me lo habían vendido. Me pasa lo mismo que... Bueno, lo contrario... Joder, no, perdón. Lo mismo que con Alden. Que Alden me lo vendía muy bien y muy mal. Y yo decía, joder, pues tampoco está tan mal. Y a Donald Glover me lo vendían muy bien y digo, joder, pues tampoco existe tan bien. O sea, sí, es el actor que mejor me lo está haciendo de la película en cuanto a carisma, en cuanto que yo diga, joder, ¿qué le estará pasando a lo mejor un poco a Lando? Pero no me parece que se coma en ningún momento la película y me parece que Donald Glover tiene un carisma ya por sí personal, porque yo no sé si tú has visto la promoción de esta película, pero Donald Glover lo petó totalmente.
No lo he visto.
Porque los carteles y todo es el típico que tú le ves y dices, Dios mío, es que me va contigo a donde tú quieras.
Pues no,
o sea,
no,
tiene,
no
tiene una
visto.
Pinta de ven conmigo si quieres vivir ahí en plan Terminator.
Ven conmigo si quieres vivir. Me encanta.
Pero luego en la película para mí no cumple tanto las expectativas y el personaje de Lando me da lo que yo me esperaba, porque es un Lando que es muy fiel a los de las películas clásicas, pero tampoco me ha aportado mucho, sinceramente.
Bueno, hablemos de Jonas Suotamo.
Si quieres hablamos de Jonas Suotamo, pero vamos a poder hablar muy poco de su actuación, porque como el pobre chaval estaba dentro de un traje peludo de Chewbacca, pues... Tampoco podemos hablar mucho de él.
Bueno, pero hace sus movimientos y sus cosas.
Ya, pero ya llevaba dos películas haciéndolos.
A mí me ha gustado mucho Chewbacca y me ha gustado mucho la relación que tiene Han Solo con Chewbacca. Porque es como... Es realmente el origen de la amistad entre Chewie y Han Solo. Y el momento en el que ves cómo conoce a Chewie y tal, o sea, es un momento que he dicho, me toca la patata, ¿sabes?
Está bien, pero yo tampoco puedo hablar mucho de él porque realmente podía haber sido Jonas Suotamo como haber sido yo, que con haberme movido exactamente igual está bien. Es una actuación que es muy que no destaca mucho porque no es un personaje generado por CGI en plan como los de Gollum, que tienes los movimientos faciales de él. Es un tío que va con una careta al final, entonces lo que hay debajo no lo ves, simplemente ves los movimientos y está bien. Hablemos rápidamente de Thandi Newton, que como decías tú, Bárbara, es una actriz que a lo mejor le suena a la gente por Westworld, que está ahora mismo petándolo mucho con ella.
Sí, que es la, para quien vea Westworld, es la dueña del burdel.
¿Maeve se llama el personaje?
Maeve se llama el personaje, sí, es la dueña del burdel en la primera temporada.
Muy bien.
Y es una de las grandes protagonistas en la segunda temporada.
Y aquí yo tengo un pequeño problema con ella, pero como he dicho antes, me parece que derrocha más carisma amoroso que los dos protagonistas. Y el problema que tengo con ella realmente es aquí y en casi cualquier sitio que la he visto, porque me he dado cuenta que esta mujer... siempre actúa con cara de enfado. Siempre parece que está muy enfadada. En plan de qué mal lo estoy pasando.
Es que hace de personajes como muy duros, ¿sabes?
Pero aún así yo...
De dueña de burdel, de cazarrecompensas.
Sí, pero aquí no me cuadraba tanto que estuviera enfadada con el mundo tanto. Con esa cara de agria, de Dios mío, mujer, tómate algo, tómate un refresco, algo de azúcar, algo que te anime. Porque para mí, por lo menos, que tiene una cara de... Pero bueno, que Thandie Newton está bien, que al final. Pero que a mí me molesta un poquito eso de ella, porque digo, joder, es que algún personaje feliz puedes tener de vez en cuando. Y al siguiente simplemente quiero nombrarlo porque me hace ilusión. Phoebe Waller-Bridge, que hace el personaje de L337, que es el androide de la película, que yo no sé si sabes quién es ella.
No, no me suena.
Vale, solo quería nombrarla a ella porque quiero recomendar la serie Fleabag, que la creó ella, la produjo ella, la dirigió ella, la protagonizó ella y que arrasó en estos premios BAFTA, no, creo que es en los del año pasado, y que es una serie que estaba en Amazon y que os recomiendo a todos muchísimo. 6 capítulos, serie británica, una comedia un poquito incómoda, porque la recomiendo mucho. Y esta mujer es muy divertida y en la película, aunque no la hemos escuchado a ella, el guión que le dan me parece que va bastante acorde con lo que es ella y que tiene algunas de las mejores frases decían de la película. Tampoco me quiero poner tan grandilocuente.
Sí, a ver, ella hace de un androide sindicalista que lucha por los derechos de los robots.
Sí, sí. Y bueno, tampoco, a ver, es un personaje alivio cómico, entre comillas, que tiene la película y tampoco destaca tanto. Es que todo el mundo destaca a Balando y al androide y a mí tampoco me destacan tanto.
No, la verdad es que no. Yo también había oído que de hecho el androide tenía las mejores frases de la película y demás. Y a ver, o sea, tampoco considero que tenga las mejores frases. De hecho, las frases que saca son frases muy de
manual.
Sí, muy de manual. Es que son muy tópicos, ¿sabes? Son frases tópicas. Entonces sí, están bien, pero están bien pues como... Y te hace gracia porque es un tópico y los tópicos nos hacen gracia.
Y ya solo para terminar, quiero hablar un momento de Paul Bettany, que hace de Dryden Boss, el malo de la película, podemos decir. Que yo no sé si sabéis quién es este hombre, porque hemos hablado hace poco de él.
Mogollón este tío, pero mogollón.
Es que hace poco hemos hablado de él. Yo quería ver si Bárbara hacía así en su cabeza clic y se daba cuenta.
No, ya bastante que lo he hecho con la otra.
Porque de este actor, cuando hablamos de una película hace poco, dijimos que su personaje nos aburría muchísimo porque su personaje es Visión en Infinity War.
¡Ay, Dios mío, qué peñazo de tío! De verdad...
Pues ese es Paul Bettany, que en esta película está correcto, pero yo me esperaba, como me pasa siempre, algo más del personaje. Me parece que es un villano un poquito descafeinado.
Es que ahí los villanos de esta película no son villanos guays.
No son villanos carismáticos. Bueno, es que es imposible ser Darth Vader, pero no sé.
Hombre, pero yo qué sé, tienes a Jabba the Hutt. Que es un personaje vale. Súper carismático.
Me parece buen ejemplo. Este hombre no consigue acercarse a nada, a Jabba el Hutt, y Jabba el Hutt sale muchísimo menos tiempo que este hombre, porque Jabba el Hutt, todo el mundo sabemos cómo acaba en la película de Rápido. Quiero decir, o sea, este hombre es el villano de la película y sale un poquito más que él. Pero no me gusta mucho la actuación que hace, me parece eso, muy villano de opereta y muy poco currado. Como me pasaba también en Rogue One, que digo, es que yo no noto nada currado los personajes. En esta película lo he notado también. Estamos metiendo las cosas que todo el mundo está esperando, mucho fanservice, pero nada que te aporte especialmente, que tú digas, joder, tengo que ver la película de Han Solo porque me van a contar esto, que solo me lo van a contar de una forma súper específica y bien en esta película.
Yo me esperaba más fanservice, ¿eh? Me ha parecido bastante descafeinada en ese sentido.
Tiene cosas que son muy fanservice, pero podía haber sido más. Bueno, la película está dirigida, terminada, mejor dicho, por Ron Howard, porque la empezaron a dirigir dos directores, que ahora mismo no recuerdo quiénes son, pero que les echaron porque... Bueno, a ver, es que no recuerdo exactamente los nombres, pero estos dos directores habían dirigido una película muy pequeñita, en plan, no era Proyecto X, pero en plan, una película independiente que la había petado, y dijeron... Pues vamos a darle una superproducción de 200 millones a estos chavales que han hecho una película de 2 millones muy bien. Y claro, se les fue un poquito el tiro por la culata porque estos dos chicos no estaban haciendo bien la película, parece ser. Y llegaron a un acuerdo amistoso, les echaron y cogieron a Ron Howard, que Ron Howard pues, es un gran director, pero es un gran director de hacer películas que no arriesguen demasiado. O sea, hace Apolo 13, que Apolo 13 es una película muy clásica.
Peliculón, Apolo 13. O sea, peliculón.
Perdón.
Con una actuación de Gary Sinise y Tom Hanks. Pero es que Gary Sinise en esa película lo peta, ¿eh? Gary Sinise, que es Teniente Dan.
Sí, sí. Yo no digo que sea mal director, pero que no, por lo general no arriesga demasiado a hacer las películas. Hace unas películas muy académicas, muy clásicas, muy de... voy a hacerte esto así porque sé que te va a gustar. No voy a intentar hacerte nada raro, ponerte la cámara en sitios extraños ni nada, porque no es mi estilo, que me parece muy bien. Y es un gran director, que tiene además un Oscar por Una mente maravillosa, si no recuerdo mal. Pero en esta película yo he notado mucho su mano en ese sentido de... Joder, es que esto podías haberme lo hecho de alguna forma que arriesgara un poquito, que... No te digo ponerme, yo qué sé, la cámara dentro de un androide, que eso sería súper arriesgado para Ron Howard, pero yo qué sé, algo más que plano americano por las rodillas a todos, plano contra plano, conversación, un plano de una mano cogiendo cosas, algo que yo diga, jue, qué bien dirigido que está y qué arriesgado, cómo has intentado innovarme un poquito en las películas de Star Wars, que por lo general son todas muy, muy típicas.
Ya, pero no, si él va a lo clásico le funciona, pues ya está.
No, sí, por eso, pero que yo personalmente, pues habría, si hubiera sido Ron Howard, habría dicho, mira, bueno, me voy a arriesgar un poco, aunque también le contratan para no arriesgar, precisamente. Entonces, es eso. Ron Howard, ¿a ti te ha gustado un poquito la dirección que ha cogido?
A mí sí, a ver, es que yo esperaba un corte clásico. Porque Star Wars, o sea, ya estamos acostumbrados a una serie de facetas que tiene, una serie de digamos, de planos y demás, y yo creo que el fan espera que sigan en esa línea. Y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta ese tipo de dirección para las películas de Star Wars.
Bueno, vale, muy bien. Muy bien vendido a Ron Howard.
A mí es que sí, a mí ya te digo, a mí Apolo 13, que no sabía yo que era de este hombre, a mí es una película...
No sé, a mí me encanta. Si
que da la mismo las veces que la vea, que es que siempre acabo en plan de Dios mío, lo conseguirán, no lo conseguirán, con una angustia que veo yo esa película. Y es una película que me encanta, o sea, Apolo 13, además creo que está en Netflix ahora, un peliculón.
Creo que está, sí.
O sea, yo la recomiendo que si no la habéis visto, veáis Apolo 13, porque además está basada en hechos reales, que a mí esas pelis me gustan un montón, y te cuenta un caso real de qué pasó con el Apolo 13, y además que tiene unas actuaciones de Tom Hanks, un papelón que hace, y de Gary Sinise, flipante.
Tenéis que ver Apolo 13, sí. Yo también la recomiendo. Para terminar un poquito con la zona sin spoilers, la película está escrita por Jonathan Kasdan y Lawrence Kasdan. No sé, Jonathan, si es el hijo de Lawrence o si es el hermano o quién es, pero Lawrence Kasdan, a lo mejor sabes quién es.
No, no sé quién es.
Pues es el guionista de películas como El Imperio Contraataca.
¿Ah, sí?
Exactamente. Si no recuerdo mal, es el guionista de la mejor película de Star Wars en general, todo
sí,
el mundo opina.
A mí El Imperio Contraataca es la que más me gusta.
A mí también, es el guionista, y además creo que es también el guionista de la del episodio 8, no sé si el episodio 7 también, se ha vuelto a meter un poquito en el mundo de Star Wars. Pero bueno, ha escrito este guión que, quieras que no, es un personaje que creó él en su momento también, así que tendría que saber llevarlo bien, el de Han Solo, y lo lleva bien hasta ciertos puntos, como hemos comentado antes. El Jonathan, de verdad que tengo curiosidad quién es, así que voy a buscarlo mientras hablamos.
Pues sí, a ver, a mí me parece que eso, que está, a ver, coger a un guionista que creó los diferentes personajes de Star Wars, bueno, que realmente son de Lucas, pero que digamos no, que les dio forma.
Claro, que le escribió el guión con George
claro,
Lucas.
Claro, que les dio forma y demás, creo que es algo completamente acertado, sin duda.
Sí, Jonathan, yo espero que sea el hijo, porque nació en el 79, así que si no es el hijo de Lawrence Kasdan, empezó muy pronto a escribir, empezó como con un año o así a escribir el guión y me parecería muy fuerte.
Sí, me imagino que será el hijo.
Será el hijo. Bueno, ya solo para terminar, yo tengo una crítica, pero es personal parece ser, porque a Bárbara no le ha parecido, pero a mí me parece que esta película tiene un fallo de fotografía porque el 75% de las escenas me parece que están muy mal iluminadas. Yo estaba viéndolas y decía, vale, yo por las voces... Sé que está Han Solo y sé que está Lando Calrissian, pero de verdad que no les estoy viendo prácticamente nada.
Yo ahí sí que no estoy de acuerdo, yo la he visto bien, sin ningún problema. Y vamos, que he visto todos los personajes, he visto sus expresiones y estaba en las escenas oscuras, lo he visto todo bien. O sea que es que yo creo que eso es cosa tuya.
Debe ser cosa mía, pero era menos la película... Todo lo he visto perfectamente. Quiero decir, yo estaba antes de ver la película, yo veía bien. Los anuncios y los trailers de antes yo los he visto todos bien. Y ha sido durante la película que
te has quedado ciego.
Que de repente, pues en las partes oscuras no veía nada. Y había veces que estaban en una sala ellos con luz y decía, Dios mío, si es que incluso en las escenas con luz no les veo prácticamente bien. O sea, digo, ¿quién ha iluminado esto? Pero parece ser que solo he sido yo. No sé si a alguien más le ha pasado, que me lo diga, por favor, para no sentirme tan mal.
Lo hubiesen dicho en más sitios y yo eres la primera persona que le oigo.
A ver, también es que estamos grabando muy pronto. No, yo creo que no has oído tanta gente hablar de la película.
Hombre, pero he leído 4 o 5 críticas y yo creo que en alguna vez he mencionado la fotografía.
Ya sé lo que pasa, que vosotros no veis bien. Soy el único que ha visto bien esta película.
Sí, va a ser eso, justo. Justo todos estamos cegatos menos tú, Fernando.
Exactamente. Veo, me encanta que te des cuenta y que lo animes así a la gente para que todo el mundo lo sepa.
Sí, sí, sí. De hecho, o sea, creo que tienen que cambiar los ojos de todo el mundo y el mundo.
No hace falta.
Simplemente para ver igual que tú.
No hace falta. Yo os dejo que vosotros sigáis viendo mal si os hace ilusión. Bueno, vamos a terminar ya con esto. ¿Qué nota final le pones, Bárbara?
Pues difícil cuestión esta. A ver, a Rogue One me acuerdo perfectamente que le puse un 10. Y esta no le llega, vamos, ni de lejos. Así que, pero me ha gustado, o sea, me ha estado bien y tal. Le voy a poner un 6 de interesante, porque me ha parecido que ha estado bien, pero tampoco me ha parecido que sea una película que sea buena. Y porque se me ha hecho larga, pero vamos, que ha estado bien, un 6, interesante. Me ha parecido, sí, que se puede ver. Tampoco digo, tenéis que ir a verla al cine porque tiene unos efectos especiales brutales, no sé qué. No, o sea, la podéis ver en casa.
Yo es que no me acuerdo que le puse a Rogue One y tampoco quiero descubrir si le puse mucha nota o no, pero a esta le voy a poner un 6, que espero que sea más que la que le puse a Rogue One. Porque, aunque no me apasiona mucho...
Creo que a Rogue One la suspendiste, ¿eh?
Sí, yo también creo que la suspendí, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso le puse un 6, que sepáis que esta es 6,5, por lo menos. O sea, esta es medio punto, por lo menos, por encima de Rogue One. Porque esta, por lo menos, no me ha aburrido soberanamente como Rogue One. Esta, aunque al principio me ha costado un poquito meterme en la película, puedo decir, no aburrirme. Ha habido un momento en el que digo, es que aunque no me están diciendo nada raro, por lo menos me está emocionando algo, me está generando un poquito de interés de, bueno, sé cómo va a pasar esto, pero cuéntamelo, venga, te voy a dejar que me lo cuentes. Y bueno, pues precisamente por las expectativas que tenía, yo creo que también le pongo el 6 porque Han Solo tampoco está tan mal. O sea, Han Solo está mal, pero... podía estar muchísimo peor y me la habían vendido muchísimo peor. Así que yo creo que eso ayuda un poquito en la nota, que mis expectativas fueran tan, tan, tan bajas, incluso peores que las de Rogue One. Así que le pongo un 6 y interesante, ¿no? Era,
interesante. Un 6 es interesante según nuestro medidor Finafinity.
Vale, pues nada.
Bueno,
pues ahora...
el nuestro no, el de Finafinity, que es así.
De nuestro Finafinity también.
De nuestro también, pero que es Finafinity. Por cierto, haceros cuenta.
Eso ha sido muy gratuito.
Pero... sí, no nos patrocinan ni nada, pero a mí es una página que me gusta.
Bueno, pues vamos a escuchar la cortinilla de spoilers para meternos en la zona donde va a haber chicha y donde vamos a poner un poco a parir o no algunas cosas.
Atención, peligro. 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 Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este punto es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya.
¡Corred, insensatos!
Bueno, voy a avisar ya de que la película tiene 2 cameos, pero los cameos yo creo que los vamos a dejar un poquito para más adelante, para ya más adelante, hacia el final, porque también estábamos hablando así mientras estaba sonando la sintonía, que la película tampoco tiene tantas cosas para comentar.
Sí, a ver, es que se lo he dicho a Fernando, digo, pues yo aparte de esto, que es uno de los cameos, digo, yo no sé qué más cosas contar en la zona con spoilers, pues a ver, que me ha gustado mucho cómo se conocen Chewie y Han Solo, me ha parecido muy interesante, pues eso de que, porque además al principio... cuando Han Solo le tiran a la especie de hoyo y tal, y digo, hostias, referencia al retorno del Jedi, pero no.
Hombre, a ver, ha sido referencia al retorno del Jedi en el sentido de que lo tiran contra una bestia.
Sí, que se supone que hay una bestia, pero que es un Wookiee. Y que es eso, y que digo, ah, pues no, tal, y se ha conocido así y me ha sorprendido. Luego, aparte, por ejemplo... que además nos lo comentaba Jimmy Arzúe, lo que pasa es que no lo hemos comentado antes porque estábamos en la zona sin spoilers, lo de que Han Solo hable Wookiee, se lo han sacado un poquito de la manga.
Pero, bueno, un poquito no, se lo han sacado muy de la manga.
pero bueno, lo justifican más o menos y tal, que está, digamos, que sabe un poquito. No mucho, pero un poquito.
A ver, a mí, no voy a decir que me moleste, pero sí que me ha sorprendido mucho, porque aunque en todas las películas siempre hemos visto cómo Han Solo entendía a Chewbacca, nunca lo habíamos visto hablar. Y aquí que de repente se ponga a hablar con él, emprende, no, yo hablo un poquito de Wookiee, es como... Tampoco lo veo necesario porque lo habla en esa escena y luego creo que no lo vuelve a hablar.
Claro, además es que es eso, y más que nada porque sobre todo que, yo qué sé, si Chewbacca no conociese el idioma de los humanos, digamos, lo podría entender, pero es que Chewie lo entiende perfectamente. Entonces se la saca un poquito de la manga, quizá para crear vínculo y tal, pero bueno, tampoco me ha molestado excesivamente.
No, pero sorprende mucho eso mismo de que se ponga a hablar con él en Wookiee, y que aparte de que nunca sabíamos que sabía hablar Wookiee, sabíamos que lo entendía pero no que lo hablaba, que luego ya nunca más vuelve a hablar en Wookiee, ni siquiera cuando hay otros Wookiee en pantalla, porque podrían haber aprovechado en esos momentos y que él dijera algo en el idioma.
Sí, pero no, pasan bastante y nada, y es que salvo lo demás, es que, pues sí, a ver, que Lando Calrissian, Harrison Ford, y este sí que lo digo bien, Harrison Ford, cuando están en el Imperio Contraataca, ¿es?
Es cuando conocemos a Lando, sí.
Sí, pues en el Imperio Contraataca, pues cuando le traiciona a Lando Calrissian, pues, tío, Han Solo, que ya tendríamos que haber aprendido esta vez, que también le deja ahí tirado, pero bueno.
Ya, pero bueno, son dos momentos...
Son detallitos, ¿sabes? Que, a ver, que están bien, porque le dan continuidad a la historia y demás... Pero yo que sé, que tampoco os podemos decir como esto de ¡oh! Esto hay que comentarlo y demás. A ver, es que como es una película que es correcta, es muy convencional, más o menos ya sabías lo que iba a pasar, entonces tampoco hay grandes sorpresas ni nada por el estilo. O sea, las grandes sorpresas yo creo que son los dos cameos, que yo solo me he dado cuenta de uno.
Se ha dado cuenta del más evidente, pero el otro que... Además es que no sale solo una escena, sale en plan... En tres mini escenas sale un poquito de fondo, ahora contaré cuáles, pero solo se ha dado cuenta del otro y me sorprende mucho porque, a ver, era normal que te dieras cuenta del otro, pero bueno, no sé. De todas formas, yo sí que quiero destacar una cosa que me ha gustado bastante de la película, porque como comentaba antes Bárbara, cuando conocemos a Lando en el Imperio Contraataca y hablan del Halcón Milenario, uno dice que le ganó limpiamente y el otro le dice que ganó haciendo trampas. Pues aquí vemos dos partidas en la que uno gana haciendo trampas una vez y el otro luego gana de forma limpia porque le quita la forma de hacer las trampas. Me ha gustado mucho.
No, pero que es Harrison Ford el que, a ver, se supone que es Lando Calrissian acusa a Harrison Ford de hacer trampas, pero claro, realmente el que hace trampas es Lando Calrissian.
Ya, pero que me ha gustado mucho las dos partidas en las que una vemos... Nos presentan cómo Lando Calrissian hace trampas jugando a las cartas y luego nos muestran cómo Han Solo le gana el Halcón Milenario quitándole la forma de hacer las trampas, como haciéndole trampas al que le está haciendo trampas, porque al final le quita una carta que es verdad que el otro está haciendo trampas, pero que me gusta mucho esa dualidad de cómo juegan contigo, porque tú sabes que se lo ganó jugando a las cartas y cuando juegan la primera vez tú dices, pues ya está, le va a ganar el Halcón Milenario.
Sí.
Entonces me gusta mucho cómo juegan en ese momento con el espectador y cómo al final te dan la vuelta y hacen que de verdad lo gane quitándole la forma de hacer trampas a Lando. Eso me ha gustado bastante y me ha gustado mucho la química que hay entre los dos personajes en esos momentos, que eso es el único momento en el que tienen carisma, entre ellos dos, para mí por lo menos. El juego de miradas que tienen, la conversación que tienen, me parece que eso está muy bien escrito. Porque es realmente el Han Solo y el Lando que tú conoces,
claro,
de las películas antiguas.
Sí, de que interactúan y es en plan, porque siempre es las conversaciones entre Han Solo y Lando Calrissian, tanto en esta película como en el Imperio Contraataque y demás, es a ver quién me va más lejos.
Claro, es una competición de a ver quién es más hombre.
¿Sabes? A ver quién me va más lejos. Pues yo es que, fíjate, tengo la polla más larga, no sé qué tal. O sea, es de ese tipo, es de ese palo. Pero es una conversación de ese palo que está muy velada. Y en este partido de cartas se ve claramente. Y creo que es un detalle que gusta bastante al espectador. Sobre todo al espectador que conoce al Imperio Contraataca.
Claro, entonces ese detalle me ha gustado mucho. Y lo de que lo hayan hecho en dos partidas también me ha gustado bastante. Luego, una cosa que no he comentado en la zona sin spoilers, porque a lo mejor se podía considerar un poquito spoiler, es la mini... No, es que no es trama romántica exactamente, pero sí como la referencia a que podría haber una relación romántica entre el robot y Lando, porque me ha hecho mucha gracia como el robot es en plan de, bueno, ya sé que Lando está enamorado de mí.
Sí.
Que es como, es que esto no me lo veía venir, quiero decir, no sé si está hecho en plan un poquito riéndose de las parejas estas que estaban tan forzadas o directamente es un poquito pues en plan haciendo coña.
No, yo creo que es porque date cuenta que este robot es un robot súper sindicalista. Y bueno, no es que es súper sindicalista, es mucho, es referencia al movimiento feminista, yo creo que hay ahora mismo, en plan de, pues eso, que es, que tiene que ser igual para robot, para androides y para seres humanos.
Sí.
Entonces, que claro, que si es igual para androides y para seres humanos, el amor también. Entonces, claro, Lando se puede enamorar del androide perfectamente porque son iguales, o sea, ella se considera igual a él. Y creo que ya no solo en el feminismo, sino en todas estas movimientos que hay discriminatorios, como por ejemplo, o sea, en que no sean discriminatorios, como por ejemplo el LGTB y demás. Y yo creo que es una clara referencia a eso, que puede haber amor, porque realmente no es el mirar el físico, sino la mente. Y el E3 es un androide muy inteligente.
Pues me ha gustado mucho eso, porque... Me ha resultado totalmente inesperado que el robot dijera eso de yo ya sé que Lando está enamorado de mí,
pero es que claro.
Dile que lo siento.
Pero es que además es que sí, porque decía yo sé que está Lando enamorado de mí, pero es que claro, yo es que no siento lo mismo por él. Hay a veces que pienso que sí, pero luego digo, nah.
Entonces me ha gustado mucho y nada, lo quería remarcar. Jimmy Arzube nos comenta varias cosas sobre la película. La primera que nos comenta es el origen de Solo, que a mí también me ha parecido muy soso. Yo me esperaba que iba a ser algo pues mucho más grandilocuente.
Yo es que se creía que se llamaba así, sinceramente.
Yo me imaginaba que no, pero yo pensaba que se lo iban a guardar para el final. Yo que sé que... porque habría quedado mucho más impactante si la película termina cuando él se hace llamar Han Solo, que al principio se llame, yo qué sé, Han García o algo así, en plan por decir un nombre, un apellido random, ¿vale? Que se llame Han Rodríguez y que al final él diga, oh, estoy solo en este mundo, me voy a llamar Han Solo.
Pero no está solo, está con Chewie. Con ya, Chewie, bueno, joder, ¿por qué digo Chewie todo el rato, Dios mío?
No lo sé, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Es que sí. Me hubiera parecido mucho más potente el nacimiento del personaje cuando de verdad nace, que es al final de la película.
Sí, pero es que además, es que es eso de... ¿cómo te llamas, Han? ¿Y el apellido de tu familia? No tengo familia, no sé qué. Pero luego sí que habla de su padre, de que construía naves iguales que el Halcón Milenario, que es el modelo Corinia o algo así.
Sabes muchos nombres, más que yo en esta película.
Sí, es el modelo Corina.
Que no me sé los nombres, digo.
Bueno, es el mismo, y habla de su padre, entonces, si habla de su padre, el padre tendría un apellido, pero no, dice, no, es que no tengo familia, estoy solo, pues yo digo, pues la banana han dejado en la basura, ¿sabes?
Hombre, realmente mejor eso que haberse llamado Han Espacio, porque si esto fuera de Juego de Tronos lo habrían puesto de dónde es, que es del espacio, entonces lo habrían puesto, bueno, pues te pongo Han Espacio.
No, se hubiese llamado Han Corina, porque era de Corina, de Corintia,
No, pero en Juego de Tronos es lo de tierra.
Ah, sí.
Yo nieve, sí. Porque es de la parte de las nieves, esas cosas.
Pero que es eso, que es en plan de estoy solo. Ah, y además es solo, Han Solo, porque me imagino que dirá...
Claro, yo quiero saber eso, cómo lo han hecho en inglés, porque claro, en inglés es Han Solo también.
Claro, será Han Alone, y no, diría Alone, siempre estaba Alone. Ah, Alone, Solo, ¿sabes? Que en plan de como pues esto que utilizan los americanos muchas palabras españolas, de repente, como
sí.
Tu casa es mi casa.
Sí, muy bien. Muy bien recreada la escena de Pulp Fiction, ¿eh? En la que le dice, oh, mi casa es tu casa. Pero yo quiero saber eso en inglés cómo es de verdad. Porque en España es cierto que la tiene muy fácil. Porque es, oh, estoy solo. Pues te voy a poner Han Solo. Ah, y así me río de ti toda la vida. Porque estás solo, niño. Pero en inglés, claro, como solo es lo que dices tú, es una palabra española, pues no sé cómo lo habrán hecho. Y como dice Jimmy, es muy soso el origen, porque al final se lo pone el típico segurata de aeropuerto.
Sí, el segurata de aeropuerto de miembro del Imperio. Lo que yo no sabía es que Han Solo había luchado en pro del Imperio.
Claro, para aprender a navegar.
Sí, 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 pero que lo he flipado, eso yo no me lo esperaba.
Yo es que eso sí que lo había leído en algún lado, que le habían dicho esto del lore del personaje, que le habían dicho de, no, bueno, es que Han Solo, hay mucha gente que no lo sabe, pero estuvo con el Imperio porque es donde aprendió a pilotar. Y digo, oh, pues mira qué bien. Y en esta película pues se ve durante 5 minutos al final, pero se ve. Y el otro detalle que nos dice Jimmy es que explican lo de la carrera... Lo de qué es el rank, es que no me acuerdo cómo está traducido en España, que es lo de los 12 parsecs. Lo de yo soy capaz de hacer la carretera que es el esta, como la llame, en 12 parsecs. Que al parecer, yo no me acordaba, en muchas traducciones antiguas hablan de ello como si fuera una carrera, no como si fuera una ruta. Y es que es verdad, que yo lo estaba pensando y digo, pues es que es verdad.
Sí, es que además lo dicen en los 12 parasegundos.
Sí.
Que además es que es esa frase la que dicen, creo que es en el Imperio Contrata. No,
el
es
doblaje
en,
antiguo. Sí.
Es en Una Nueva Esperanza, que dice que yo me hago la carrera Castle en los 12 parasegundos. Y le dice Luke Skywalker, en plan de eso es imposible, tal, no te lo puedes hacer en 12.
Tío, está súper pillado.
Y claro, y dice Obi-Wan, dice, si va la mitad de rápido de lo que alardea, nos vale.
Entonces aquí vemos por fin ese momento en el que él bate el récord mundial, porque además que le dice Lando, es imposible hacerlo en menos de 20, y él se los hace en 12, porque es en plan de, y encima me paré a comprar café, por la mitad, es como es Han Solo, que va en plan súper subidito de, yo hago esto y lo que tú quieras, adiós, venga, adiós, venga.
Así que soy lo más.
Bueno, vamos a los dos cameos, porque si quieres hablamos un poquito del final para dar contexto al cameo que tú te has dado cuenta, porque al final Emilia Clarke, en un alarde de guión, descubrimos que en realidad es mucho más fiel al grupo este, que a mí no me acuerdo cómo se llama el grupo que te hacen tatuajes.
El Caldón, es no sé qué don.
Sí, es algo don.
Caldón.
Da igual, que es mucho más fiel al Caldón este, como si fuera el Caldrogón, pero el Don.
Disculparnos por no acordarnos de todos los nombres, pero es que acabamos de ver la película, o sea, venimos directos del cine.
Entonces es mucho más fiel al Don este y se pira con la nave dejando allí a Han Solo, después de haberle dicho a Han Solo que tú y yo forever hasta el final, a ver atardeceres en una playa en Tatooine y hablar Wookiee con los camareros y esas cosas.
Por eso al principio es tan reticente de estar con Leia, porque se sentía dolido.
Claro, claro. Se sentiría muy dolido de que esta chica, que ahora mismo no, Kira, le abandonara. Y vemos como Kira llama a una persona misteriosa que parece ser que es como un jefecito del don este.
Que es alguien del lado oscuro de la fuerza.
Claro, que al principio le vemos con la capucha, porque como sabemos todo el mundo, hay que mantener la intriga lo más posible. Y cuando se quita la capucha, ¿quién es, Bárbara?
Es Darth Maul.
Porque la ha reconocido a Darth Maul.
Sí, sí, sí.
Porque es muy difícil no reconocer a Darth Maul, sobre todo porque dicen en plan de, pues si no te has dado cuenta de quién es Darth Maul,
te voy a enseñar la espada.
Vamos a enseñarte cómo tiene el sable doble. Ese, en plan
sí,
de.
Sí, el que solo tiene Darth Maul.
El que solo tiene Darth Maul y que le cortan en el episodio 1.
Pero lo habrá arreglado.
Claro, pues igual que la arreglan a él, precisamente.
Y aquí, Fernando os va a explicar una cosa, porque a lo mejor os pasa a muchos espectadores lo mismo que me ha pasado a mí, que digo, la línea temporal está mal. Porque es imposible que si tenemos a Darth Maul, que murió en el episodio 1, cuando Anakin, que murió a manos de Qui-Gon Jinn, cuando Anakin Skywalker era pequeño, que tendría ¿cuántos? ¿8 años?
Sí, échale 10.
Vale. 8 o 10 años tenía Anakin Skywalker. Anakin Skywalker creció, pues se convirtió en Darth Vader, tuvo a Luke Skywalker.
Y a Leia también la tuvo.
Y a Leia. Y la cosa es que Han Solo, cuando conoce a Luke Skywalker, tendrá, pues eso, unos 35.
Tiene 5 años más que Luke Skywalker, como mucho.
Tiene 35 años, ponle como muchísimo. Pues si Darth Maul murió hace por lo menos 35 años... Más de 35. Más. 35 más todos los que tuviste.
Unos 50 años.
Unos 50 años. O sea, ¿cómo es posible que salga aquí? Eso es porque la línea temporal está mal.
Pero no. Porque gracias a Twitter, yo antes de ver la película ya sabía que salía Darth Maul, porque una persona muy simpática puso en Twitter, ¿cómo es posible que salga Darth Maul en la película de Han Solo si está muerto? Así, prácticamente literal, casi puedo citar prácticamente. Yo me cagué en todo lo cagable, porque digo, muchas gracias por decirme que sale Darth Maul. Yo no sé en qué momento sale Darth Maul, pero lo sé. Y ya dije, pues me voy a meter en el hilo de Twitter donde lo decía. Y una persona muy amable le explicaba de que en realidad no está mal la línea temporal, porque después de que muera a manos de Qui-Gon Jinn, que le corta por la mitad, recordemos que le corta de por la cintura, le deja paralítico.
Sí, y que aparece, o sea, que se va cayendo por ese agujeraco. Por un lado eso, el torso, y por otro lado las piernas. ¡Ay, Dios mío, Dios mío!
Pues no lo sé exactamente, no me sé los nombres, o sea que si me equivoco en alguno, perdonármelo, pero al parecer un personaje le salva porque él no muere con la caída. Él sigue vivo, su mitad de arriba sigue viva, y alguien le rescata, y resulta que creo que es en la serie de las Clone Wars, de las... ¿sí?
Las Guerras Clon.
Las Guerras Clon. Sale el personaje de Darth Maul y se explica que ese personaje le puso unas patas biónicas, sigue haciendo su vida, lo típico, pues volvió a aprender a moverse con ellas, y creo que es el hermano de Darth Maul es el que le pone unas piernas también robóticas, que es lo que se ve en esta película, porque se ve que se levanta y dices tú, ¿pero cómo se puede levantar si este hombre estaba cortado por la mitad? O sea, ¿cómo es posible? Pues al parecer en la serie de animación sale Darth Maul y tengo entendido que es uno de los villanos, no sé si a partir de la segunda o tercera temporada, pero ahí te lo explican, o sea que podemos decir que la serie esa ya se ha convertido en canon.
Sí, y también podemos decir que Darth Maul tendrá más de 100 años.
Pero bueno, si ya te han puesto robótico, pues a lo mejor le han hecho todo robot a él o lo que sea.
No sé, pero vamos, tiene eso, tiene mucho, mucho tiempo. Y luego además, ya que estamos aquí con el final de la película, vemos cómo Harrison Ford se dirige hacia Tatooine. Se dirige hacia Tatooine para hacer
un encargo.
Un encargo. Y lo que yo sospecho, que no lo tengo confirmado, que es el encargo que le llama Jabba el Hutt, le encarga a Han Solo, y por lo que luego Jabba el Hutt pone precio a la cabeza de Han Solo porque Han Solo la caga. Exacto. Y por eso le está buscando media galaxia y casi todos los cazarrecompensas, porque han puesto un precio a su cabeza muy alto, que eso lo dice en la cantina de Mos Eisley, en Tatooine, en Una Nueva Esperanza.
Exacto. Entonces, este encargo lo dice Beckett, que es el personaje de Woody Harrelson, que le dice a Han Solo, cuando termine esto, vente conmigo a Tatooine, que ahí hay un gángster que quiere hacer un proyecto muy grande que nos va a sacar a todo el mundo de esta pobreza.
Y yo sospecho que es Jabba el Hutt, porque si es Tatooine, el gángster de Tatooine es Jabba el Hutt.
Muy bien. Y el otro cameo que Bárbara nos ha dado cuenta es el de Warwick Davis, que no sé si sabes quién es. Pero es un hombre muy bajito.
El
de Willow.
Sí.
Muy bien, el de Willow.
Sí,
pues
ese lo he visto, sí.
¿Sí? Ah, pues muy bien. ¿No sabías que era el que hacía de los Ewoks?
Ah, sí. No sabía.
Sí, es el que iba dentro.
¿Es ese el que se ha muerto hace poco?
Que yo sepa, no se ha muerto. Pero ¿no? Si le quieres matar. Creo que no se ha muerto, pero ya me has hecho dudar. Pero sí, al parecer es el Ewok principal, por así decirlo, el que se hace amigo de Leia, que es súper colega, pues era Warwick Davis, que es un pequeño cameo un poquito más friki porque tienes que saber quién es el actor y tienes que saber qué papel hizo.
A ver, yo al actor sí le conocía.
¿Pero no sabías que había salido en la de Star Wars?
No me sonaba.
Yo creo que lo hablamos, pero bueno,
Esa fue hace muchísimo. Además, joder, pues sí que está joven este señor.
Pero si este hombre tiene sus 60 años, yo creo.
¿Sí?
Tiene muchos años, la cosa es que, claro...
Bueno, los aparenta, ¿eh?
No, a ver, espera un momento. Ah, no, es del 70. Bueno, pues tiene... Cuidado. Tiene 58 años, que tampoco me queda muy lejos.
Ya, hombre, pero ¿desde cuándo es el retorno del Jedi?
Pero a ver, que este hombre pues tiene una enfermedad y es muy bajito siempre. Entonces puedes hacer de Ewok incluso con 27 años.
Hombre, ya, pero que quiero decir que digo, joder, que tendría que ser muy joven cuando hizo el retorno del Jedi.
Tenía 13 años o así.
Claro que tenía que ser súper joven.
Bueno, pero déjale al hombre, le hacía ilusión salir...
Sí, yo no te digo que no le hiciera ilusión, lo que pasa es que no me lo podía imaginar que un señor que es tan sumamente joven saliese en la película.
No sé, nos especifican aquí, nos especifica Jimmy que el que se murió es el que iba dentro de R2-D2.
Sabía yo que se había muerto alguien hace poco bajito.
Tú siempre quieres matar a la gente.
Y no...
Bueno, pues sale en tres mini escenas y tiene una frase. Yo pensaba que no iba a tener frase, eso sí, dice una palabra, dice dos o tres palabras simplemente. Pero sale cuando al final está esta mujer, espérate, que se me ha ido el nombre. Sale la pelirroja, que me recordaba un montón a la de Horizon.
Ah, sí. Que, sí, se parece.
¿Cómo,
sí.
¿Cómo se llama la de Horizon? Que no me sale.
Aloy.
Eso, Aloy. Que es que cuando se ha quitado el casco, digo, vaya, vaya, ¿eh? Aloy, Aloy de cazarrecompensas espacial.
Sí, además que tiene la, la vara igual.
Es igual. Las pecas, el pelo largo, pelirrojo, la
sí,
vara,
con,
digo...
con la especie esa de rastas también.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, sí, es como Aloy de Horizon.
Yo estaba viendo y le digo, Dios mío, qué ganas de meter a Aloy aquí. O sea, qué ganas de mezclarme estos universos. Pero bueno, es una... Warwick Davis es uno de los mercenarios que está con ella. Es uno de los soldados esos, el más bajito, para hacer el chiste. Entonces, pues, es esta persona que tampoco es que tenga un gran papel. Bueno, yo creo que podemos terminar, pero tú ya has dicho cuál es tu previsión para la siguiente película. Bueno, ¿tú piensas que va a haber siguiente película?
A ver,
es la primera película, es la primera pregunta.
Primero, yo sí creo que va a haber siguiente película y yo lo que creo es que van a contar, pues eso, una historia de cómo... Porque date cuenta que Han Solo hace muchos encargos para Jabba el Hutt.
Sí.
Entonces yo creo que contarán en plan cómo se conoce Jabba el Hutt y demás, porque además yo creo... que Disney no puede dejar escapar la oportunidad de sacar a Jabba the Hutt, seguir con Jabba the Hutt en sus películas.
No deberían de saltarlo, ¿no?
Más que nada porque Jabba the Hutt es un personaje... Bueno, que además, dependiendo de la película y el doblaje que veas, es Jabba the Hutt o Jabba el Hutt. Pero eso, que yo creo que es un personaje que es muy mítico, que se pueden hacer muchos peluchitos y que no deberían dejar pasar la oportunidad de hacer peluches de Jabba the Hutt. Y creo que es eso, que Harrison Ford, Han Solo, entrará a formar parte de los mercenarios cazarrecompensas de Jabba el Hutt y que se contarán alguna historia y que allí seguramente conozca a Boba Fett, porque luego Boba Fett y Han Solo eran coleguitas.
Uh-huh.
Y de hecho Boba Fett perseguía a Han Solo porque quería la recompensa de Jabba el Hutt. Y así, como va a haber película de Boba Fett, lo enlazan.
Y justo es lo que nos ha dicho Jimmy. O sea, lo has dicho tú y ha salido ahí el comentario. Que la siguiente película que están preparando es la de Boba Fett, que ya está anunciado hasta el director. No sé el nombre del director, pero es cierto que leí que ya habían anunciado el director.
Entonces yo creo que sí, que aprovecharán un poco para hilarlo todo.
Seguramente.
De que, porque realmente, a ver, es que tú no puedes hacer tampoco una película. No puedes hacer una película de Boba Fett sin sacar a Jabba the Hutt. Y Boba Fett y Harrison y Han Solo tuvieron una relación muy estrecha.
Como veis, Bárbara piensa que Han Solo solo es Harrison Ford.
Sí.
Que Harrison Ford no estaba actuando, que era él, de verdad.
Y entonces, es H y H.
Que ya, sí lo sé.
Que, y eran coleguitas, entonces yo creo que es una oportunidad única para sacarlo. Además, ¿qué es eso? Que recordemos que Boba Fett... Además, también podía vivir muchos años, porque como era un clon...
Sí, se puede, era intercambiable con alguno de sus hermanos clon. la siguiente película de Boba Fett, yo también pienso que la siguiente película que harán de Han Solo, si la hacen, que yo creo que sí que la van a hacer, aunque esta película no les funcione también como ellos piensan, yo creo que la van a hacer porque la siguiente historia es la que de verdad quiere ver todo el mundo, que es la de Jabba el Hutt.
Es que Jabba el Hutt, es que a mí me encantaba cuando era pequeña, porque además yo vi la película antes de la remasterización en la que en Una Nueva Esperanza no salía Jabba el Hutt.
No
salía esa escena, solo lo podías ver a Jabba el Hutt en El Retorno del Jedi, porque sí. En El Imperio Contraataca tampoco sale. Y en la remasterización, que la vi en el cine, porque las volvieron a estrenar para el cine, fui a verla y ya salía Jabba el Hutt. Y digo, es que es un personajazo, que además es que... Moló un montón porque, claro, George Lucas, en su infinita sabiduría, dijo, es que quedaría un mogollón de bien aquí una escena de Harrison Ford con Jabba the Hutt, pero es que, claro, no tengo la tecnología para hacerlo, pero seguro que la habrá. Así que rodó solo la escena con Harrison Ford, porque es Harrison Ford de verdad, y cuando hubo la tecnología para meter a Jabba the Hutt, pues placa, ahí la tienes.
Yo creo que le salió bien. Tampoco lo tenía tan planeado.
Yo creo que bueno. Sí que lo tenía planeado. Además es que ves cómo Harrison Ford da la vuelta por Jabba the Hutt, se sube a la cola de Jabba the Hutt, Jabba the Hutt pone así una especie de ¡ay! Me has pisado mi colita. Y se da la vuelta y se sube a un cajón, no, realmente.
Tú sabes que eso puede ser escenas del Retorno del Jedi que hayan reutilizado.
Que no, que es...
Quiero decir que es una escena que no estaba ni siquiera el este y Harrison Ford dando la vuelta.
Que sí, porque además es que lo cuentan en los extras del Blu-ray.
A ver, tampoco te creas todo lo que digan los extras, porque los extras te pueden decir, no, lo teníamos planeado desde hace 20 años. Y hace 20 años lo mismo ni siquiera se les había ocurrido el personaje de Jabba el Hutt.
Jabba el Hutt mola un montón, ese personaje.
Sí, mola mucho. Bueno, yo creo que ya hemos terminado, ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, hemos hablado de los dos cameos, de lo que pensamos que va a ser la próxima película, porque yo opino bastante parecido a Bárbara. Y no sé si quieres decir alguna otra cosa más.
Pues no, la verdad es que no. Yo creo que podemos ir poniendo los métodos de contacto y despedirnos.
Pues nada, pues vamos a ello.
Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com, en nuestra cuenta de Twitter @cineypalomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cine Sin Palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox y iTunes en el canal de No Hay Cine Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com.
Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden leerte, escribirte, todas esas cosas que hace la gente.
Pues a mí me podéis encontrar en mi Twitter personal, que es @luxbardj, donde no os voy a mentir, y hace meses que no escribo, yo creo. Meses a lo mejor no, pero un mes fijo que sí. Y también me podéis encontrar sobre todo en mi cuenta de Instagram, que es @luxbar, simplemente, llanamente. Y me podréis encontrar el sábado que viene, 2 de junio,
¿sí?,
de 2018, por si escucháis esto en otro
el,
año.
El 19.
Exactamente. Me podéis encontrar en Las Chulapot, que estaré allí junto a Fernando Gil, pues pasándolo bien, tomando unas cervecitas y tal. Y sobre todo, nos podréis encontrar a No Hay Cines en Palomitas y a Madrid de Gatos en las JPod 2018, que se celebran el 5 y 6 de octubre de este año 2018 aquí en Madrid, en el Teatros Luchana.
En los Teatros Luchana.
Sí, y allí no solo nos podréis ver de tomaros una cerveza con nosotros, sino que junto con nuestro compañero Alfonso nos podréis disfrutar de un directo crossover de No Hay Cines en Palomitas y Madrid de Gatos.
Sí, de nosotros con nosotros, porque es muy bonito darse amor a uno mismo, como todo el mundo sabe.
Sí, y eso, así que... Y nada, y no sé, también me podéis encontrar, si estáis escuchando esto en directo, la semana que viene en... Bueno, a partir de mañana en Coruña.
Muy bien.
Yo lo dejo ahí caer.
Muy importante.
Yo lo dejo ahí caer, que voy a Coruña.
Vale, a mí me pueden leer en Twitter como F. Gilalar, que estoy... Bueno, en realidad se lo pegué yo a Bárbara, no escribo demasiado ya en Twitter. Lo tengo un poquito abandonado, a lo mejor en algún otro momento me da la vena.
La cosa es que Fernando lee Twitter y yo paso tres pueblos.
Yo sí lo leo, porque si no, no me habría enterado de lo de este hombre, de Darth Maul.
Yo es que por eso nunca me auto-spoileo, porque como no leo Twitter... O sea, yo leo Twitter cuando me dice Fernando... Bar, han puesto esto en Twitter, léelo.
Bueno, a lo mejor cambié las palabras, pero bueno, no digo pero cosas sí parecidas. Y también me pueden escuchar en otro podcast, que es TVismos, donde junto a Alfonso Buenavista, Carlos Pérez y Breiso Corral, que este es el único que no hemos nombrado en este programa todavía, no habíamos nombrado hoy, me refiero.
Así a Breiso Corral,
hemos nombrado a los otros dos, me pueden escuchar hablando pues de cómics de una forma bastante amateur, un poquito en plan de, pues a mí me gusta por esto, uy, mira qué bien colorcito. Y esto tiene muchas líneas, ese tipo de frases vas a escuchar mucho en el programa. Le ponemos muchas ganas, es una vez al mes, y yo espero que lo escuchéis, y si os gusta, pues que nos lo digáis, que siempre está bien que te digan que les gustan las cosas.
Sí.
Y también me pueden ver cuando subo fotos, que hace bastante tiempo que no hago porque no me surgen, en Instagram, que es Kasil, con K y con Y. Lo voy a deletrear porque sé que es un poquito complicado, Kasyl, donde allí pues bueno, pues voy poniendo las cosas que se me van ocurriendo cuando se me ocurren, sí, sí me ocurren, que eso ya también es más importante.
Y alguna vez hasta una Insta Story, y por lo menos ya la estaba usando, porque antes solo era el típico que tiene cuenta de Instagram y solo cotilleo, pues ese era Fernando.
Sí, es que me gusta mucho ser stalker, déjame, yo nací para ello. Y nada, yo insto a todo el mundo a que escuche el próximo programa, que si no estoy errado...
La semana que viene no va a ser.
No, ese estoy seguro de que no va a ser. Pero si no estoy errado, va a ser de una película que ya tenemos entradas.
¡Ay, verdad! Sí.
Si no estoy errado, creo que es dentro de dos semanas. Y dinos, Bárbara, ¿de qué película es?
Va a ser Jurassic World.
Ya.
¿El Reino Caído?
El Reino Perdido... Jurassic World 2.
Jurassic World 2. ¿Vale? Sí, es el Reino Caído, algo así, ¿no?
Es el Reino Algo.
Sí, está, pues yo estoy deseando verla. Además, ya tenemos eso, es lo que dice Fernando, ya tenemos las entradas. Y como además Jurassic World, como todos los seguidores de No hay cine sin palomitas sabréis, es una película muy, muy, muy especial para nosotros.
Sí.
Porque fue nuestro primer programa. Intentaremos hacer algo especial. Todavía no se nos ha ocurrido el qué, pero estamos maquinando.
Así que estar muy atentos y, por supuesto, escuchar el programa. Así que os insto a todo el mundo a que lo escuchéis cuando salga y que os paséis por YouTube o por Periscope si conseguimos hacer el directo por Periscope para vernos en el momento en el que lo estemos grabando y poder aportar algo si queréis aportar. Así que nada, hasta luego.
Hasta luego.